Corría el año de 1998 y yo vivía en un rancho perdido en la Sierra de Guerrero, un lugar donde las noches son tan negras que no se ve ni la palma de la mano y el silencio es tan profundo que uno alcanza a escuchar cómo la madera cruje dentro de las casas. Me dedicaba a la milpa y a criar unos pocos animales, pero como todos allá, también salía al monte a cortar leña para el fogón. Era una tarde de finales de octubre, cuando el viento baja helado de los cerros y las nubes se atoran en las copas de los árboles. Llevaba el machete, un costal viejo y mi lámpara de mano. Bajé hacia una cañada donde sabía que caían ramas secas de encino y roble. El camino era puro pedregal y raíces, y entre más descendía, más húmedo se sentía el aire, hasta que la neblina me cubrió las botas. No recuerdo el momento exacto en que lo vi, pero ahí estaba, en el fondo de una barranca, como a unos 50 metros, una fogata encendida. Las llamas eran bajas pero firmes, y alrededor no se movía nada. No se escuchaba ni el chasquido de la leña. Pensé que tal vez algún vecino andaba cazando y había encendido fuego para calentarse. Me quedé un momento mirando, dudando si acercarme. En esa zona no era común ver gente, y menos a esa hora. Pero la curiosidad me ganó. Fui bajando por un sendero estrecho, cuidando de no resbalar. Al llegar al claro, me di cuenta de que no había nadie. Ni huellas, ni herramientas, ni señales de que alguien hubiera estado sentado junto al fuego. Solo las llamas y el olor fuerte a madera quemada mezclado con algo más, algo que no identifiqué al principio. Me acerqué un poco más y vi que la fogata no estaba alimentada con troncos gruesos, sino con ramas cortas y trozos de algo que no reconocí de inmediato. Cuando el humo me dio en la cara, lo sentí pesado, como si se me metiera hasta el estómago. Me cubrí la nariz con la camisa y entonces lo noté, en las brasas había algo que brillaba, como porcelana. Me agaché, aparté con un palo las cenizas y vi lo que nunca debí ver, dientes humanos, enteros, algunos todavía unidos por encías chamuscadas, y estaban tibios. El olor ya no era de madera. Era carne. Carne quemada. Sentí un mareo y retrocedí, pero al hacerlo noté algo aún más extraño. La leña de esa fogata estaba seca, sí, pero el suelo alrededor estaba húmedo, como si hubiera llovido solo ahí. Y no había huellas de entrada ni salida. Quise irme de inmediato, pero cuando levanté la lámpara para buscar el camino de regreso, vi algo en la orilla contraria de la barranca. Entre los matorrales, una figura se asomaba apenas. No pude verle la cara, solo el contorno, delgado, muy alto, inmóvil, como si estuviera observándome. Mi primera reacción fue apuntarle con la luz, pero justo en ese instante, la fogata se apagó de golpe, como si alguien la hubiera sofocado con un cubetazo de agua, y la barranca quedó sumida en una oscuridad absoluta. No escuché pasos ni hojas moviéndose, pero la sensación de que esa cosa venía hacia mí me heló la sangre. Subí por donde había bajado, tropezando varias veces, sintiendo que algo me seguía sin hacer ruido. Al llegar a terreno más plano, corrí hasta mi casa sin voltear atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché que algo golpeaba las paredes de madera, muy despacio, como si alguien arrastrara las uñas. Mi perro, que dormía siempre en la entrada, no ladraba, pero gemía bajo, como queriendo meterse conmigo. No le conté a nadie, porque en el rancho hay cosas de las que es mejor no hablar. Pero dos días después, la señora Lucía, que vivía río abajo, llegó llorando a pedir ayuda. Su hermano, que había ido al monte a buscar una vaca perdida, no regresó. Lo buscaron toda la noche y al amanecer lo encontraron en el fondo de la misma barranca. No tenía heridas, pero estaba pálido, frío y sin un solo diente en la boca. Dijeron que tal vez algún animal se los arrancó después de muerto, pero yo sabía que eso no era verdad. Yo había visto esos dientes antes, en las cenizas de la fogata. Esa fue la última vez que bajé a esa parte del monte. Desde entonces, cada que camino por ahí, aunque sea de lejos, me parece oler humo, y me llega la sensación de que algo me observa desde abajo, esperando que me acerque para encender otra vez el fuego. Porque ahora sé que no era una fogata para calentarse. Era una hoguera hecha para quemar hueso humano. Y en el fondo, estoy seguro de que no la encendían personas. Círculo vivo. No soy hombre de inventar historias, menos de esas que dicen los viejos para espantar chamacos. Pero lo que viví en el invierno del 2004, aquí en mi rancho, fue tan real que todavía hoy, 20 años después, no puedo dormir en paz. Lo que vi, lo que escuché y lo que sentí bajo mis pies, no debería existir. Vivo solo, en una parcela de la Sierra de Guerrero, a una hora de camino de terracería del pueblo más cercano. Mi vida siempre fue de lo más sencilla: siembra de maíz, cuidado del ganado y mantenimiento de la casa. El invierno de ese año llegó con noches más frías que de costumbre, silenciosas, tan quietas que podías escuchar a lo lejos el crujir de la madera en los postes o el goteo lento de algún bebedero mal cerrado. Era madrugada cuando me despertó un ruido seco, repetitivo, como un golpeteo contra madera. Al principio pensé que sería alguna vaca empujando la cerca o quizá los perros peleando con un tlacuache. Pero pronto me di cuenta de que los perros no ladraban, solo gruñían bajo, y los animales del corral se movían nerviosos. Escuchaba su respiración agitada, como si algo invisible estuviera caminando entre ellos. Me levanté, me puse la chamarra y las botas, agarré la lámpara y salí. El aire helado me pegó en la cara, pero lo más raro fue el silencio absoluto. Ni grillos, ni ranas, ni el viento moviendo las hojas. Solo mi propio corazón golpeando dentro del pecho. Seguí el sonido hasta el potrero grande, donde pastaban las vacas. Y ahí lo vi, un círculo perfecto en medio del terreno, de unos 10 metros de diámetro. El pasto estaba aplastado y la tierra removida, suelta y oscura, como si algo muy pesado hubiera caído desde el cielo. Pero lo más extraño era el calor. En pleno frío de la sierra, esa tierra ardía. Me agaché y metí la mano, no era solo calor, era como si algo se moviera debajo, vibrando, empujando desde las profundidades. Las vacas estaban todas pegadas a la cerca, mirando hacia el círculo con los ojos abiertos y respirando con fuerza. Una de ellas tenía espuma en el hocico, como si hubiera corrido por horas sin detenerse. No había huellas de personas, ni marcas de llantas. Nada. Solo en el centro del círculo vi algo más inquietante, varias hendiduras largas, hundidas en la tierra, como dedos, pero no eran humanos. Eran demasiado largos y delgados, con una curvatura extraña, como si algo se hubiera apoyado allí para impulsarse fuera del suelo. Me quedé observando, y entonces escuché un golpe seco bajo la tierra, como un martillazo hueco. Luego otro, y otro, a intervalos regulares. El calor se intensificó, y un vapor fino comenzó a salir del suelo, con un olor metálico y agrio, como sangre vieja mezclada con tierra húmeda. Retrocedí sin apartar la vista. El golpeo cesó, pero el calor y el olor seguían. Volví a casa sin voltear, con la sensación de que algo me observaba desde ese agujero invisible. Al amanecer regresé. El círculo seguía ahí, pero el calor había desaparecido. El pasto estaba quemado hasta las raíces y en el centro había una hendidura más profunda, como si algo hubiera salido arrastrándose. Lo peor fue descubrir que de esa hendidura salía un rastro, una franja de vegetación aplastada que se extendía hacia el monte, como si algo pesado hubiera pasado por ahí. Seguí el rastro hasta que se perdió en una zona pedregosa. No encontré huellas de pezuñas, garras o pies. Era como si lo que fuera no caminara, sino que flotara rozando el suelo. Esa noche, la inquietud volvió. Los perros gruñían mirando hacia el monte. No ladraban, lo que era peor, los conocía bien, y solo reaccionaban así cuando tenían miedo verdadero. Me quedé despierto, machete en mano, hasta que un olor familiar llegó con el viento, el mismo de aquella madrugada. Abrí la puerta y lo vi. El círculo había reaparecido, más grande que antes. Y en el centro, algo se movía. No era un animal conocido. Su forma era alta y muy delgada, con extremidades largas, dobladas en ángulos imposibles. La piel era gris y húmeda, reflejando la luz de mi lámpara. No tenía cabeza como tal, sino una masa alargada que se movía buscando algo, como oliendo el aire. Cuando la luz lo alcanzó, se giró hacia mí. No vi ojos, pero supe que me estaba viendo. En ese instante, el calor se volvió insoportable y sentí que me faltaba el aire. Mis manos sudaban tanto que el machete se me resbaló. No recuerdo cómo regresé a la casa. Solo sé que desperté al amanecer en la cama, con la ropa cubierta de tierra y el machete tirado junto a la puerta. Afuera, el círculo estaba más grande todavía, y esta vez no había rastro que se alejara, sino que las marcas llegaban directamente hasta la puerta de mi casa y se detenían ahí. Pasaron 3 noches sin incidentes hasta que los animales comenzaron a enfermar. Primero fueron las gallinas, que amanecían muertas, sin sangre y con la piel reseca. Luego una cabra apareció tendida, sin heridas visibles, pero tan ligera que parecía vacía por dentro. Cercé el potrero donde apareció el círculo y dejé de usarlo. Nadie quiso ayudarme a desmontarlo. Los peones que contrataba se iban después de una noche, jurando escuchar algo moviéndose bajo la tierra. A la semana, el círculo desapareció bajo pasto nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero el olor, ese olor seguía apareciendo algunas noches, junto con una sensación de calor que subía por el suelo hasta las plantas de mis pies. Han pasado más de 20 años. No he vuelto a verlo, pero sí a sentirlo. Siempre en las noches más frías, cuando todo queda en silencio, creo escuchar un golpe hueco muy lejos, como si algo aún estuviera empujando desde abajo. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que tarde o temprano volverá a abrir su círculo vivo. La cosa del rastrojo. Soy hijo de campesinos, y desde niño aprendí que el campo de noche no es un lugar vacío, sino uno lleno de ruidos que no deberían existir. Era agosto de 1997, en un rancho de Guerrero llamado El Zapote, cuando me tocó cuidar el maizal durante la temporada más peligrosa, la de las cosechas en cierne, donde los ladrones y los animales nocturnos acechaban por igual. Mi padre me pidió que pasara la noche entera en el rastrojo, armado con mi lámpara de pilas y el viejo machete que siempre llevaba colgado a la cintura. El cielo estaba despejado, la luna apenas iluminaba, y las chicharras cantaban como si algo se avecinara. Me instalé bajo una improvisada ramada hecha de palos y hojas secas, con un petate enrollado y una botella de café negro para no dormirme. La primera parte de la noche fue tranquila. Escuchaba el crujir suave del viento meciendo las cañas de maíz, el lejano canto de algún tecolote y de vez en cuando, el ladrido apagado de los perros en las casas más cercanas. Pero a eso de la 1 de la madrugada, todo cambió. No fue un sonido común, sino un silencio abrupto. Los grillos callaron, las chicharras dejaron de cantar y hasta el viento pareció detenerse. Me quedé quieto, sintiendo que algo invisible me observaba. Fue entonces cuando escuché el primer crujido fuerte. No era el ruido natural de una caña movida por el viento, sino el sonido seco de varias doblándose al mismo tiempo, como si algo pesado avanzara entre las hileras. Encendí mi lámpara y apunté hacia donde creía provenía el sonido. Las cañas parecían agitadas, pero no vi nada. Caminé unos pasos y el ruido volvió, más cerca. Lo extraño es que no escuchaba pasos, sino un arrastre rápido, como de algo deslizándose por la tierra. Fue entonces que lo vi. Entre el espacio de dos hileras de maíz, una sombra se movía con una velocidad imposible. No tenía forma de animal conocido, era alargada, oscura, y en lugar de patas, su cuerpo terminaba en algo que golpeaba la tierra dejando huellas como de manos humanas, marcando dedos largos y huesudos. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que estaba viendo, hasta que esa cosa se detuvo de golpe y levantó lo que parecía su cabeza. No tenía ojos visibles, pero pude sentir que me miraba. El instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no respondían. La sombra comenzó a arrastrarse hacia mí, y pude escuchar el roce áspero de sus manos contra la tierra seca, como uñas raspando madera. Cuando la tuve a pocos metros, le apunté con la luz y lo que iluminé me heló la sangre. Su piel era grisácea, arrugada como cuero viejo, y de su boca, si es que así podía llamarse, salía un hilo de saliva espesa que caía sobre las hojas. Retrocedí sin apartar la luz, pero en cuanto moví el brazo, la lámpara parpadeó y se apagó. En la oscuridad, el sonido de ese arrastre se aceleró. Sentí que algo frío rozó mi pierna y casi caigo de espaldas. Saqué el machete y lo agité a ciegas, escuchando cómo golpeaba contra las cañas, hasta que la lámpara volvió a encender por un instante. Ya no estaba. Corrí hasta la ramada, respirando agitado. El corazón me golpeaba el pecho como si fuera a reventar. Me dije que quizá era algún animal enfermo o herido, pero las huellas que encontré al día siguiente me quitaron cualquier ilusión de explicarlo. No eran huellas de tlacuache, ni de zorro, ni de ningún bicho del monte. Eran marcas de manos humanas, grandes, con dedos demasiado largos y puntiagudos, como garras. Lo más perturbador es que algunas huellas estaban invertidas, como si las manos estuvieran al revés. Esa noche no volví a ver la cosa, pero la escuché dos veces más, un arrastre rápido, siempre rodeando el maizal, como si estuviera marcando un territorio. Me atreví a gritar, intentando ahuyentarla, pero el silencio absoluto que siguió me hizo arrepentirme. Al amanecer, fui con mi padre a mostrarle las huellas. Él las vio, se agachó y no dijo una sola palabra. Solo me dijo que recogiera mis cosas, que ese terreno ya no se iba a trabajar. Cuando le insistí en que me explicara, se limitó a decirme: hay cosas que no son para que las veamos. Pasaron los años y nadie volvió a sembrar en ese rastrojo. Las hierbas altas cubrieron el terreno y la gente dejó de acercarse al caer la tarde. Sin embargo, cada vez que el viento sopla fuerte, las cañas secas que aún quedan se doblan de golpe, como si algo invisible siguiera deslizándose entre ellas. Nunca supe qué era, pero lo que sí sé es que esa cosa sigue ahí, esperando, arrastrándose en la oscuridad, con esas manos que no deberían pertenecerle a ningún ser vivo. Yo todavía sueño con ese arrastre. Cenizas que respiran. En el rancho donde crecí. En la Sierra de Guerrero. Uno aprende a leer el monte como si fuera un libro. Los caminos no se miden en kilómetros, sino en veredas. Y el olor de la tierra te dice si va a llover o si el día será seco. Era 1998, temporada de secas. El calor agrietaba el suelo y la leña comenzaba a escasear. En casa, cocinábamos en fogón. Y cada dos o tres días, me tocaba bajar hasta la barranca del agua fría a buscar ramas secas. Aquel domingo, todavía con la bruma de la madrugada colgando sobre los cerros, tomé mi machete, el mecate, la morraleta y comencé a bajar. La barranca era profunda, oscura, y cada paso debía darlo con cuidado. Pero al llegar al filo, me detuve. Allá abajo, entre las sombras, había una fogata encendida. La flama se movía tranquila y pintaba de naranja las paredes húmedas. Pensé que sería algún vecino, así que bajé. El calor subía desde el fondo, mezclado con un olor metálico que no supe reconocer. El monte estaba en silencio absoluto. Ni grillos, ni pájaros, ni viento. Solo el sonido constante de las brasas respirando. Cuando llegué al claro, me di cuenta de que estaba solo. No había mochilas, ni restos de comida, ni huellas. Moví las brasas con un palo y vi dientes humanos, todavía incrustados en fragmentos de quijada, blancos, limpios, algunos con raíz entera, como si los hubieran arrancado hace apenas unas horas. Algo en las brasas se movió. Un trozo de carne oscura burbujeó. Y el olor dulce y amargo me revolvió el estómago. Entonces, escuché un crujido detrás de mí. Giré. Y ahí estaba una silueta agachada junto al fuego. Metía las manos en las brasas, como quien busca algo. Y sus dedos eran demasiado largos. Corrí. Subí la pendiente a zancadas. El calor no disminuía. Me seguía pegado a la espalda. A mitad del camino, escuché pasos detrás de mí, pausados, como si supiera que me alcanzaría tarde o temprano. Al llegar al borde, el aire cambió de golpe, fresco, con olor a tierra seca. Los sonidos del monte regresaron. No miré atrás. Esa noche no dormí. Afuera, el viento arrastraba hojas contra las paredes. Y entre silencios, juraba escuchar un chisporroteo lejano. A medianoche, miré por la ventana. En el potrero, junto al viejo mezquite, había un punto de luz anaranjada. Al amanecer, fui hasta ahí. No había humo, ni cenizas, solo un círculo de tierra negra. Y en el centro, tres dientes humanos, limpios, como recién lavados. Días después, tuve que volver a la barranca. La leña escaseaba más. El camino estaba cambiado. La maleza había crecido demasiado. Al llegar al filo, vi la fogata, sin humo, inmóvil. Y dentro de esa luz, una cabeza humana girando lentamente, la boca abierta, los dientes demasiado blancos, sin ojos, solo cuencas negras. No sé cómo regresé, pero desde entonces no he vuelto. Los viejos dicen que en esa barranca quemaban vivos a prisioneros, que les obligaban a morder las brasas, que sus dientes alimentan un fuego que nunca se apaga. Yo no sé si sea cierto, pero todavía hoy, cuando el aire está quieto y la noche es negra, alcanzo a oler el dulce amargo de la carne quemada. Y sé que allá abajo, la fogata sigue respirando, esperando por mí. Pasos en el cauce. Yo tenía 26 años cuando pasó. Vivía en un rancho polvoriento de Zacatecas, donde la tierra se abre en grietas profundas durante la sequía, como si intentara tragar lo poco que queda vivo. La lluvia era un lujo y los arroyos solo llevaban agua unas semanas al año. El resto del tiempo eran cicatrices secas entre los cerros, llenas de piedras blanquecinas, raíces expuestas y basura que el viento arrastraba. Esa tarde de abril, el sol parecía más cercano que nunca. El calor se metía hasta los huesos y el aire estaba tan quieto que el silencio pesaba. Había ido temprano al terreno de mi tío Evaristo para ayudarlo a mover unas pacas de pasto que había comprado. Para volver a mi casa tenía que cruzar un arroyo seco que conocía desde niño, uno que siempre me había parecido inofensivo. El descenso hacia el cauce era suave, con bordes de matorrales secos y nopales retorcidos. Cada paso levantaba una nube de polvo fino que me hacía toser. Bajé con cuidado, intentando no resbalar en las piedras sueltas. Fue entonces que la vi. A unos 20 metros, sobre el cauce, había una mujer. Llevaba un vestido negro largo, que se movía apenas con una brisa que yo no sentía. Tenía un rebozo igual de oscuro cubriéndole la cabeza. No se veía ni perdida ni apurada, caminaba despacio, como si estuviera siguiendo un camino invisible que solo ella conocía. Me detuve, confundido. No era común encontrar a alguien allí, menos en plena sequía. Y menos aún, descalza. Sus pies hundían apenas el polvo del arroyo, pero no levantaban tierra, como si pisara algo distinto. Ella giró la cabeza, lo suficiente para que sintiera que me miraba, aunque no le vi los ojos. Luego, con un movimiento lento, levantó la mano y apuntó hacia adelante, como indicándome que la siguiera. No sé por qué lo hice. Fue como si mis pies se movieran solos, guiados por algo que no podía explicar. Comencé a caminar detrás de ella. El silencio era absoluto. El único sonido era el crujir leve de mis pasos sobre la tierra seca. Después de unos metros, sentí la necesidad de voltear hacia atrás, tal vez para asegurarme de no perder la salida. Ahí fue cuando algo me heló la sangre. El tramo que había recorrido ya no estaba seco. Mis huellas quedaban marcadas sobre una tierra oscura y húmeda, y entre ellas había diminutos charcos que reflejaban el sol. Aquello no tenía sentido, no había llovido en semanas. Me agaché y toqué el suelo. Estaba frío, y al levantar la mano vi que la yema de mis dedos estaba cubierta de gotas de agua turbia, con un olor desagradable, como de pozo viejo. Me limpié rápido contra el pantalón y levanté la vista. La mujer seguía avanzando, pero ahora más despacio, como esperándome. Seguí caminando, aunque con un nudo en la garganta. A medida que nos acercábamos a un recodo del arroyo, el aire comenzó a cambiar. Ya no era el calor seco de antes, ahora era un ambiente espeso, sofocante, con un olor a humedad encerrada. Ella se detuvo. Frente a sí, en medio del cauce, había un agujero perfectamente redondo, de unos 2 metros de ancho. Del interior salía un vapor blanco que subía en espirales lentas. No parecía humo de fuego, sino neblina fría. El silencio se rompió con un sonido grave, un zumbido que venía de abajo, como si algo enorme respirara en las entrañas de la tierra. La mujer extendió la mano hacia mí. No era un gesto amistoso, ni un llamado urgente. Era como si me estuviera ofreciendo entrar con ella. Di un paso atrás. El suelo bajo mis pies crujió y sentí que algo se movía debajo, como si la humedad de mis huellas estuviera expandiéndose. El olor cambió bruscamente. Ya no era solo agua rancia, era podredumbre pura, un hedor tan fuerte que me dieron náuseas, como cuando destapas un animal muerto en el campo. La mujer inclinó la cabeza y el rebozo se deslizó lo suficiente para dejarme ver su boca. No tenía labios, solo encías grises y dientes gastados, casi astillados. Sonrió, y en ese instante, el vapor del agujero giró violentamente, como si algo desde dentro estuviera subiendo. No esperé más. Corrí de regreso, sintiendo que el cauce se hacía más largo de lo normal. Cada pisada sonaba como si cayera sobre agua, y me daba la sensación de que algo húmedo se extendía detrás de mí. El zumbido se volvió más fuerte, como si me persiguiera. Al llegar al borde del arroyo, el calor del sol me golpeó de nuevo, el sonido desapareció y el suelo volvió a estar seco. Me quedé de pie, jadeando, con el corazón desbocado, mirando hacia el cauce vacío. La mujer ya no estaba. El agujero tampoco. Solo quedaban piedras, polvo y silencio. No dije nada a nadie esa noche, pero antes de dormir revisé mis botas. La suela estaba cubierta de barro fresco, húmedo, con un olor insoportable. No entendía cómo podía ser si el cauce estaba seco cuando lo crucé. Pasaron días antes de que se me ocurriera contarle a alguien. Fue un anciano del pueblo quien me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo que hacía muchos años, cuando ese arroyo todavía llevaba agua, encontraron allí a una mujer ahogada. Su cuerpo estaba atrapado en el lodo, y quienes la vieron juraban que tenía una sonrisa en el rostro. Según él, los más viejos contaban que su espíritu seguía allí, apareciéndose en temporada de sequía, guiando a los incautos hasta un remolino subterráneo que aún corre bajo la tierra, un pozo oculto que jamás se seca y que huele a muerte. No sé si creerlo. Lo único que sé es que desde entonces evito ese lugar, incluso cuando llueve. Y a veces, en las noches sin viento, juro que oigo un zumbido lejano que viene desde el suelo, como si me estuviera llamando por mi nombre. El pozo del regreso. No me gusta recordar lo que pasó en aquel verano de 1998. Yo tenía 26 años y vivía en un rancho apartado, en las afueras de San Juan de las Manzanas, Hidalgo. En ese entonces cuidaba la milpa que heredé de mi padre y vivía solo en la casa de adobe que él construyó. El lugar era silencioso, salvo por el canto de los gallos y el crujir del viento en los mezquites. Mi única compañía era un pozo viejo, de más de 20 metros de profundidad, que estaba en el patio trasero. Ese pozo llevaba ahí generaciones. Mi abuelo lo había mandado cavar, y decían los viejos que su agua nunca se secaba, ni en las peores sequías. Yo no lo usaba mucho, pues tenía una toma de agua entubada, pero siempre lo mantenía tapado con una pesada tapa de madera para que ningún animal cayera. Todo empezó una tarde calurosa, cuando la tubería del agua dejó de dar. Me acordé del pozo y decidí usarlo. Quité la tapa y el aire húmedo que salió de ahí me dio un escalofrío, aunque el calor afuera era sofocante. Amarré la cubeta a la soga y la dejé caer, escuchando cómo rebotaba contra las paredes de piedra. Esperaba oír el chapoteo del agua, pero no sonó nada. Pensé que estaba seco, así que la subí para revisarla. Cuando llegó arriba, no estaba vacía. Dentro había un reloj de bolsillo, viejo y oxidado, con la cadena rota. Me quedé helado. Ese reloj era de mi abuelo León, lo reconocí al instante. Se lo vi colgado en el chaleco toda mi infancia, hasta que murió en 1985. Después del velorio, nunca más lo volví a ver. No sabía qué pensar. Lo dejé en una mesa y volví a bajar la cubeta con el corazón acelerado. Esta vez, cuando la subí, venía con una navaja de rasurar, también de mi abuelo, igual de gastada y con el mango de hueso amarillento. Sentí un vacío en el estómago. Volví a soltar la cubeta, ya no por necesidad, sino por una extraña compulsión. El tercer intento fue peor. Dentro venía un sombrero de palma deshecho, el mismo que mi abuelo usaba para trabajar bajo el sol. Olía a humedad, pero también a sudor rancio, como si acabara de quitárselo. Me quedé observando la boca oscura del pozo. Ya no sentía calor, sino una especie de frío que me calaba los huesos. No bajé más la cubeta esa tarde. Tapé el pozo y guardé las cosas en una caja. Pero en la noche, mientras intentaba dormir, el sonido de la soga crujiendo me despertó. Me levanté y vi, por la ventana que daba al patio, que la tapa estaba movida. La soga estaba estirada hacia abajo, como si alguien invisible la jalara desde dentro. No salí. Me quedé mirando, temblando, hasta que la cubeta subió sola. No había nadie sujetándola. Dentro había un pañuelo blanco con manchas de sangre seca. Lo reconocí porque yo no había visto el día que encontraron a mi abuelo muerto, tirado junto al molino. Nunca supe por qué sangró, solo dijeron que fue un mal del corazón, pero ahora tenía dudas. Al día siguiente fui a hablar con don Evaristo, el vecino más viejo de la zona. Cuando le conté lo del pozo, se puso pálido y me dijo que nunca lo volviera a usar. Me contó que, según su padre, ese pozo no estaba hecho sobre agua, sino sobre un hueco más antiguo, como una caverna, y que lo de abajo a veces sacaba cosas para tentar a la gente. No le hice caso. Esa noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Encendí una lámpara de mano y bajé la cubeta otra vez. Cuando la subí, venía con una foto en blanco y negro, yo, de niño, sentado en las piernas de mi abuelo, pero la imagen no estaba igual que en la copia original que guardaba en un álbum. En esta, mi abuelo no sonreía. Me miraba fijamente, con los ojos completamente negros. No dormí esa noche. Dejé la cubeta tirada en el patio y cada vez que cerraba los ojos sentía que alguien me observaba desde abajo. El aire que salía del pozo olía a tierra mojada y a algo podrido. La tercera noche pasó lo peor. Me despertó un ruido metálico, la cubeta golpeando las paredes del pozo. Me levanté y, con la lámpara, vi que la soga se movía con violencia, como si alguien la subiera. No había viento. El golpeteo se hizo más fuerte hasta que la cubeta salió disparada hacia arriba y cayó a un lado, derramando su contenido. Eran huesos humanos. Pequeños. Como de un niño. Algunos tenían trozos de tela pegados. Entre ellos, una medallita con la Virgen de Guadalupe. Yo conocía esa medalla, se la regalaron a mi hermana cuando cumplió 8 años. Ella desapareció en 1979, cuando fue al arroyo por agua y nunca volvió. Sentí que me flaqueaban las piernas. Me di cuenta de que lo que el pozo me estaba dando no eran objetos perdidos al azar, eran cosas que no debían volver. Y no era casualidad que todas estaban ligadas a muertes o desapariciones de mi familia. Esa madrugada decidí tapar el pozo para siempre. Fui al granero y tomé tablas, clavos y un martillo. Pero cuando me acerqué, vi que la tapa estaba completamente corrida y que desde dentro subía un olor insoportable, como de carne en descomposición. Antes de taparlo, No sé por qué, me asomé con la lámpara. No vi agua. Tampoco tierra. Solo un vacío oscuro y, al fondo, algo que parecía moverse. No era una sombra, eran manos. Muchas manos huesudas, como si flotaran, moviéndose lentamente, subiendo por las paredes del pozo. Algunas sostenían objetos, el sombrero, el pañuelo, la medalla, y algo más que me hizo retroceder de inmediato, un retrato mío, actual, con la misma camisa que llevaba puesta en ese momento. Solté la lámpara y corrí a la casa. No salí hasta que amaneció. Al día siguiente regresé con don Evaristo y su hijo. Les pedí que me ayudaran a sellar el pozo con piedras y cemento. No quise explicarles lo que vi. Mientras lo tapábamos, sentí que desde abajo llegaban golpes, como si algo empujara contra la losa que colocábamos. No paramos hasta dejarlo cubierto completamente. Me fui del rancho meses después. Dejé la tierra y la casa abandonadas. Nunca volví. Pero a veces, en las noches tranquilas, creo escuchar en mi cabeza el sonido de una cubeta subiendo, con la cuerda crujiendo y el golpeteo metálico contra piedra. Sé que si algún día vuelvo y levanto esa tapa, no me devolverá cosas de mi abuelo. Me devolverá algo mío. Y no sé si podré regresar lo que tome. Bestia en la vereda. No sé por dónde empezar, pero si me preguntan, aquel fue el momento en que dejé de caminar solo de noche. Lo que vi no lo inventé, no fue un sueño, y aunque han pasado más de 15 años, todavía me cuesta mirar a los animales sin recordar esa mirada. Era el año 2007 y vivía en un rancho llamado El Pardo, en la Sierra Baja de Guerrero. Las casas estaban separadas por parcelas y potreros. Para llegar a la más cercana a la mía había que caminar un buen tramo por una vereda de tierra apretada, entre cercas viejas, mezquites y nopaleras. El alumbrado público era inexistente, la única luz, cuando había, venía de la luna. Esa noche, después de una reunión en casa de mi compadre Tomás, emprendí el regreso a pie. Serían las 2 de la mañana. La reunión había sido tranquila, puro café y plática de siembras. No había bebido ni una gota de alcohol, así que todo lo que recuerdo lo viví con la mente clara. El aire estaba frío y seco, y las nubes cubrían la luna. La oscuridad era espesa, como si el mundo se hubiera encogido a lo que alcanzaban a ver mis ojos. Caminaba guiándome por memoria y oído, escuchando el crujir de mis pasos sobre la grava y el canto ocasional de un grillo. A medida que avanzaba, noté algo extraño. Los perros que siempre ladraban al paso de cualquiera estaban callados. El silencio se volvió tan completo que podía escuchar mi propia respiración y el latido de mi corazón. Fue al llegar a la curva estrecha, donde la vereda se angosta entre dos cercas de púas, cuando lo vi. A unos 15 metros, quieto en medio del camino, estaba lo que creí que era un burro. No era raro encontrarlos sueltos a esa hora. Lo raro era que no se movía, no bajaba la cabeza para pastar ni movía las orejas. Me acerqué, esperando que al verme se apartara. Pero no lo hizo. Mantenía la espalda recta, demasiado recta para un burro. Su silueta no encajaba del todo, el cuello era más corto, el lomo menos arqueado. Desde esa distancia, sentí una punzada de incomodidad. Cuando estuve a unos metros, giró la cabeza hacia mí. Y ahí fue cuando lo sentí, ese frío seco que te recorre desde la nuca hasta la punta de los dedos cuando algo es profundamente incorrecto. Sus ojos no brillaban con el reflejo de la luna, como los de cualquier animal. Eran opacos, oscuros, y tenían una profundidad que solo había visto en los ojos de otra persona. En un movimiento torpe, como si sus huesos protestaran, la figura comenzó a erguirse. Escuché un crujido, como ramas secas rompiéndose. Se levantó sobre dos patas, quedando a una altura que me superaba por mucho. Desde esa posición, su cuerpo se veía deformado, las patas traseras, largas y musculosas, terminaban en pezuñas, pero los brazos eran demasiado largos, con manos toscas y uñas curvas. La cara era una mezcla enferma, un hocico corto con dientes amarillentos sobresaliendo, labios resecos y piel parchada, con zonas cubiertas de pelo áspero y otras completamente desnudas. Me miró inclinando la cabeza, como si evaluara algo. Yo no podía moverme. El corazón me golpeaba en el pecho y sentía que el aire se había vuelto espeso. Quise retroceder, pero mis piernas no respondieron. El olor me llegó de golpe, una mezcla de animal mojado, tierra húmeda y carne podrida. La bestia dio un paso hacia mí. El sonido de sus uñas arañando la tierra me hizo reaccionar. Y en ese momento, detrás de mí, un ladrido seco y rabioso rompió el silencio. Era el perro de mi compadre, que había venido siguiéndome sin que yo lo notara. El animal se lanzó contra la criatura, pero esta dio un salto lateral imposible para algo de su tamaño. En un segundo desapareció entre los matorrales, dejando el sonido de ramas quebrándose y un silencio aún más pesado. Corrí cuesta arriba sin voltear, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a jalar por la espalda. El perro me siguió hasta la portera del rancho, pero ahí se quedó, mirando hacia la vereda con el pelo erizado y gruñendo bajo. Esa noche no dormí. Desde la ventana vi al perro sentado frente a la entrada, como guardia, toda la madrugada. Cada vez que un viento movía las ramas, él gruñía mirando al mismo punto en la oscuridad. Al amanecer fui al lugar. El suelo estaba removido y había huellas que no se parecían a nada que hubiera visto, alargadas como pies humanos, pero con hendiduras profundas donde deberían ir los dedos. Entre las huellas, un olor insoportable impregnaba la tierra. No hablé mucho del tema. Los pocos viejos a los que les insinué lo que vi, me respondieron con evasivas. Uno de ellos, con el rostro serio, solo dijo, eso que viste camina en dos mundos. Y si te volvió a ver, no va a olvidarte. Pasaron días, y yo evitaba salir de noche. Pero la tranquilidad no duró. La primera vez que volvió fue una semana después. Me despertó un ruido afuera, el rechinar de la portera, como si algo la empujara. Me levanté, tomé una lámpara y me asomé por la ventana. A unos metros, junto a la cerca, vi una silueta encorvada. Parecía un burro otra vez, pero estaba inmóvil, mirando hacia mi casa. Apagué la lámpara y me quedé inmóvil. La figura lentamente empezó a enderezarse y en la penumbra vi el brillo tenue de algo húmedo en su boca. No sé cuánto tiempo me miró, pero antes de irse se agachó de golpe, casi como si olfateara el suelo, y desapareció entre la maleza. Después de eso, el perro de mi compadre empezó a dormir en mi patio, sin que yo lo llamara. Lo que fuera esa cosa, él la olía antes que yo. Varias noches lo escuché gruñir hacia la oscuridad. La última vez que la vi fue en temporada de lluvias. Volvía del corral cuando un relámpago iluminó el monte y, por un segundo, la vi parada en medio de la vereda. Ya no intentaba esconderse. Sus ojos humanos estaban fijos en mí y sus brazos largos colgaban, casi tocando el suelo. No hizo ruido. Solo esperó. Esa noche entendí que no me había cruzado con un simple animal ni con una leyenda exagerada. Me había topado con algo que no pertenece a este lado del mundo, pero que puede entrar y salir de él cuando quiere. Todavía vivo en El Pardo, pero desde hace años nunca salgo solo de noche. Y cuando escucho un rebuzno en la distancia, aunque parezca inofensivo, cierro bien las puertas. Porque lo que vi aquella madrugada no era un burro. Y si alguna vez se les cruza algo parecido, no lo miren a los ojos y recen para que no lo siga a casa. Los susurros del maizal. Me llamo Fabián y tengo 35 años. He vivido toda mi vida en una pequeña aldea rodeada de campos de maíz y de trigo. Mi familia ha sido campesina por generaciones, y yo, siguiendo la tradición, me dedico a trabajar la tierra con orgullo y dedicación. Sin embargo, lo que me sucedió hace unos meses cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar la realidad de lo que conocemos como mundo. Era una tarde de otoño, el sol comenzaba a ponerse y las sombras alargadas de los maizales se extendían por la tierra. Estaba terminando mis labores del día cuando decidí dar un paseo por el campo, disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Caminaba por el maizal al anochecer, el cielo teñido de un rojo profundo y las primeras estrellas empezando a brillar. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Eran voces, suaves y casi imperceptibles, que susurraban mi nombre. Fabián. Fabián. Me giré, buscando el origen de los susurros, pero no había nadie allí. El maizal estaba completamente desierto, el único sonido provenía del viento moviendo las hojas secas. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, fruto del cansancio de un largo día de trabajo. Pero las voces no se detuvieron. Al contrario, se hicieron más insistentes y claras. Fabián, ven. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero algo me mantenía anclado al suelo. Finalmente, el miedo pudo más que mi curiosidad y comencé a correr. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sintiendo que algo me seguía muy de cerca. Cuando llegué a la casa, mi corazón latía desbocado y mi respiración era entrecortada. No le conté a nadie lo que había ocurrido, temiendo que no me creyeran o, peor aún, que pensaran que estaba perdiendo la cordura. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros, más fuertes y más cercanos. Sentía una presencia en mi habitación, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechándome en la oscuridad. Pasé la noche en vela, con el corazón palpitando en mis oídos y el miedo apoderándose de mí. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado, pero no podía sacudirme la sensación de que algo me vigilaba. Evité el maizal, trabajando en otros campos y manteniéndome lo más lejos posible de ese lugar maldito. Sin embargo, las voces continuaron persiguiéndome, susurrando mi nombre incluso en pleno día, cuando estaba rodeado de gente. Decidí hablar con mi amigo Jorge, quien siempre había sido una persona sensata y con los pies en la tierra. Le conté lo que había experimentado y, para mi sorpresa, no me miró como si estuviera loco. En cambio, su rostro se tornó serio y preocupado. Me confesó que él también había escuchado cosas extrañas en el maizal y que otros vecinos habían mencionado experiencias similares. Jorge me sugirió que hablara con el anciano del pueblo, don Ramón, quien tenía fama de saber sobre cosas paranormales y eventos inexplicables. Aunque era escéptico, decidí buscar su ayuda. Fui a verlo una tarde y le conté todo lo que había sucedido. Don Ramón me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si ya conociera la historia. Cuando terminé, don Ramón me miró fijamente y me dijo que el maizal estaba maldito. Según él, hacía muchos años, antes de que yo naciera, un hombre llamado Esteban había vivido en la aldea. Esteban era conocido por su mal carácter y sus prácticas oscuras. Se decía que había hecho un pacto con entidades malignas para obtener poder y riquezas, pero cuando intentó romper el pacto, fue castigado severamente. Desapareció una noche y nunca más se supo de él, pero desde entonces, el maizal había sido escenario de eventos extraños y aterradores. Don Ramón me explicó que las voces y la presencia que sentía eran probablemente espíritus o entidades atraídas por el mal que aún residía en el maizal. Me aconsejó que evitara ese lugar y que, si era posible, realizara una limpieza espiritual para tratar de calmar a las almas inquietas. Decidí seguir su consejo y, junto con Jorge, organizamos una ceremonia de limpieza espiritual. Reunimos a algunos vecinos y, con la ayuda de don Ramón, realizamos rituales y oraciones para purificar el maizal. Encendimos velas, quemamos hierbas y pronunciamos palabras de protección. Durante el ritual, sentí una ligera mejoría, como si el aire se hiciera menos pesado y el frío que sentía se disipara. Sin embargo, esa noche, los susurros volvieron con más fuerza que nunca. Me desperté en medio de la noche, bañado en sudor frío, y escuché las voces claramente en mi habitación. «Fabián, ven». Me levanté y, casi en trance, comencé a caminar hacia el maizal. No podía controlar mis movimientos, algo me estaba arrastrando hacia ese lugar maldito. Llegué al maizal y, en el centro, vi una figura oscura. No era humana, pero tampoco podía definir lo que era. La figura se movía de una manera antinatural, como si estuviera hecha de sombras vivas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras la figura se acercaba lentamente. Sentí su aliento frío en mi rostro y un terror indescriptible me invadió. De repente, la figura se desvaneció y caí al suelo, temblando. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero cuando finalmente pude levantarme, el amanecer ya estaba cerca. Me dirigí a casa con pasos vacilantes, sintiéndome completamente agotado y aterrado. Durante los siguientes días, evité hablar del incidente y traté de concentrarme en mi trabajo. Sin embargo, las voces no desaparecieron y la sensación de ser observado persistió. Decidí que no podía seguir viviendo así, y junto con Jorge, comenzamos a investigar más sobre Esteban y su pacto oscuro. Descubrimos que Esteban había realizado rituales en el maizal, invocando entidades malignas para obtener lo que deseaba. También encontramos antiguos escritos que hablaban de un corazón de sombra, un objeto que contenía el poder de esas entidades y que supuestamente estaba enterrado en el maizal. Jorge y yo decidimos que debíamos encontrar y destruir el corazón de sombra para liberar al maizal de su maldición. Una noche, armados con palas y linternas, nos dirigimos al maizal para buscar el objeto maldito. Comenzamos a cavar en diferentes lugares, guiados por los escritos antiguos que habíamos encontrado. Después de horas de búsqueda, finalmente encontramos una caja de madera enterrada a varios metros de profundidad. La caja estaba cubierta de símbolos extraños y parecía irradiar una energía oscura. Con cuidado, la abrimos y encontramos un objeto pequeño y negro, que parecía hecho de pura sombra. Sin dudarlo, sacamos el objeto de la caja y lo llevamos a un claro en el bosque, lejos del maizal. Encendimos una hoguera y arrojamos el corazón de sombra al fuego. Las llamas crepitaron y se elevaron, emitiendo un chillido agudo que hizo que nos tapáramos los oídos. Después de unos minutos, el objeto se desintegró y el chillido cesó. Sentimos un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada. El aire se hizo más ligero y el maizal, aunque todavía inquietante, ya no parecía tan amenazante. Pensamos que finalmente habíamos terminado con la maldición. Sin embargo, las cosas no mejoraron por completo. Aunque las voces y la presencia maligna disminuyeron, la aldea nunca volvió a ser la misma. Algunos vecinos se fueron, incapaces de soportar el recuerdo de lo que había sucedido. Los campos de maíz se fueron abandonando poco a poco y la aldea comenzó a desmoronarse. Jorge y yo permanecimos, decididos a reconstruir nuestras vidas. Sin embargo, cada noche, cuando la oscuridad cae, siento una inquietud en mi interior. A veces, en mis sueños, veo la figura oscura que me acechaba en el maizal y escucho sus susurros llamándome. Sé que lo que vivimos fue real, y aunque tratamos de librarnos del mal, siento que una parte de esa oscuridad todavía está presente, acechando en las sombras. Y así, cada día, me esfuerzo por seguir adelante, con la esperanza de que algún día, la aldea recupere su antigua paz y que los susurros del maizal se conviertan en solo un recuerdo lejano y desvanecido. La maldición del espantapájaros. Hola, me llamo Pedro. Soy un campesino de una pequeña aldea rodeada de campos verdes y colinas suaves. Mi vida ha sido siempre sencilla, trabajar la tierra, cuidar de los animales y asegurarme de que mi familia tenga todo lo que necesita. Sin embargo, hace unos meses, todo cambió debido a algo que nunca hubiera imaginado. La tranquilidad de nuestra aldea se rompió, y lo que se desencadenó fue una serie de eventos trágicos y aterradores que todavía me persiguen en mis pesadillas. Todo comenzó cuando decidimos colocar un nuevo espantapájaros en el campo. Los cuervos y otras aves habían estado causando estragos en nuestras cosechas, así que pensamos que un nuevo espantapájaros ayudaría a ahuyentarlos. Lo hicimos nosotros mismos con viejas ropas y paja que teníamos almacenadas en el granero. Le pusimos un sombrero raído, una chaqueta desgastada y un rostro hecho de tela, cosido con dos botones negros como ojos. Lo colocamos en medio del campo, satisfechos con nuestro trabajo. Al principio, todo parecía normal. Los cuervos desaparecieron y nuestras cosechas comenzaron a prosperar nuevamente. Pero pronto, notamos algo extraño, los animales empezaron a desaparecer. Al principio, fueron pequeños animales como ratas y cuervos, lo cual no nos preocupó demasiado. Sin embargo, cuando los gatos callejeros y algunos perros también desaparecieron, comenzamos a inquietarnos. Una noche, mientras terminaba de trabajar en el campo, miré hacia el espantapájaros y noté algo que me heló la sangre. Vi su cabeza moverse lentamente, girando hasta quedar completamente de frente a mí. Sus ojos vacíos, esos botones negros, parecían llenos de una oscuridad insondable. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. Sentí que algo maligno me observaba desde esos ojos sin vida. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación de terror era demasiado real. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del espantapájaros con su cabeza girando hacia mí. A la mañana siguiente, decidí no decirle a nadie lo que había visto, pensando que tal vez solo había sido una ilusión causada por el cansancio. Sin embargo, mi inquietud crecía cada día que pasaba. Unos días después, mi vecino Tomás vino a verme. Estaba visiblemente alterado y me contó que había visto al espantapájaros moverse la noche anterior. Me confesó que había sentido una presencia extraña en su casa desde entonces. Su esposa también había notado que las puertas se cerraban solas y los objetos cambiaban de lugar sin explicación. La situación empeoró cuando una de las vacas de Tomás desapareció sin dejar rastro. La buscamos por todas partes, pero no encontramos ninguna pista. Esa misma noche, mientras todos dormían, escuché un ruido extraño fuera de mi casa. Salí con una linterna y vi algo que me dejó sin aliento. El espantapájaros estaba en mi jardín, mucho más cerca de lo que debería estar. Lo había colocado en el campo a varios cientos de metros de distancia. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Mi esposa María y nuestros hijos se despertaron por el alboroto. Les conté lo que había visto y María me miró con preocupación. Decidimos mover el espantapájaros de vuelta al campo, esperando que eso solucionara el problema. Pero no fue así. Cada noche, el espantapájaros se acercaba más a nuestra casa, como si algo lo estuviera guiando. Una noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un susurro. Parecía provenir del exterior, pero cuando abrimos la ventana, no había nadie. Los susurros continuaron, cada vez más fuertes, hasta convertirse en gritos desgarradores. Mis hijos se despertaron llorando, aterrorizados por los sonidos. Salí corriendo hacia el campo, decidido a destruir el espantapájaros de una vez por todas. Al llegar al campo, vi algo que jamás olvidaré. El espantapájaros se movía por sí solo, como si tuviera vida propia. Sus brazos se levantaron y bajaron, y su cabeza giró lentamente hacia mí, sus ojos vacíos brillando con una luz maligna. No pude moverme, paralizado por el miedo. Sentí que algo oscuro y poderoso me observaba, como si quisiera apoderarse de mi alma. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia la aldea, decidido a encontrar ayuda. Reuní a algunos vecinos y les conté lo que había visto. Aunque escépticos al principio, accedieron a acompañarme al campo. Cuando llegamos, el espantapájaros estaba en su lugar, inmóvil. Intenté convencerlos de que había visto moverse, pero solo recibí miradas de incredulidad. Sin embargo, algunos de ellos también habían notado cosas extrañas en sus casas. Puertas que se abrían y cerraban solas, pasos en la noche, susurros inexplicables. Decidimos quemar el espantapájaros, esperando que eso pusiera fin a los eventos sobrenaturales. Encendimos una hoguera y arrojamos el espantapájaros al fuego. Las llamas lo consumieron rápidamente, y por un momento, todos sentimos alivio. Sin embargo, esa misma noche, los gritos y susurros volvieron, más fuertes y aterradores que nunca. Nos dimos cuenta de que habíamos cometido un grave error. Los eventos sobrenaturales se intensificaron. Los animales seguían desapareciendo, y algunos de los aldeanos comenzaron a enfermarse sin razón aparente. Los niños tenían pesadillas constantes y los adultos se sentían observados en todo momento. La aldea entera estaba sumida en un estado de terror y paranoia. Una noche, mientras todos dormíamos, escuché un grito desgarrador proveniente de la casa de Tomás. Corrí hacia allí, pero llegué demasiado tarde. Encontré a Tomás yaciendo en el suelo, con los ojos abiertos de par en par y una expresión de puro terror en su rostro. No había signos de violencia, pero estaba claro que había muerto de miedo. El pánico se apoderó de la aldea. Nadie se sentía seguro, y todos evitaban salir de sus casas después del anochecer. Decidimos reunirnos en la iglesia del pueblo para buscar una solución. El padre Miguel, nuestro párroco, sugirió que realizáramos un exorcismo en la aldea para expulsar cualquier presencia maligna. Prepararon todo para el ritual y esa noche nos reunimos en la iglesia. El padre Miguel comenzó a rezar y todos los presentes unimos nuestras voces en oración. Sin embargo, a medida que avanzaba el exorcismo, los susurros y gritos se intensificaron. Sentíamos una presencia oscura y poderosa entre nosotros. De repente, las velas se apagaron y la iglesia quedó en completa oscuridad. Escuchamos pasos acercándose y un frío intenso llenó el aire. Sentí que algo me rozaba y supe que no estábamos solos. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y allí, en la entrada, vimos al espantapájaros. No debería haber sido posible, ya que lo habíamos quemado, pero allí estaba, con su mirada vacía y sus brazos extendidos. El padre Miguel continuó rezando, pero su voz temblaba de miedo. De repente, el espantapájaros avanzó hacia él y se detuvo a pocos metros. Sentí un pánico indescriptible y supe que estábamos enfrentándonos a una fuerza mucho más allá de nuestra comprensión. En un último esfuerzo desesperado, el padre Miguel tomó un crucifijo y lo levantó hacia el espantapájaros. Gritó una oración final y, en ese momento, una luz cegadora llenó la iglesia. Todos caímos al suelo, cubriéndonos los ojos. Cuando la luz desapareció, el espantapájaros ya no estaba. La iglesia quedó en silencio y todos sentimos una paz inesperada. Pensamos que habíamos ganado, que la maldición había terminado. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Aunque los eventos sobrenaturales cesaron, la aldea nunca se recuperó del todo. Muchos dejaron sus hogares, incapaces de vivir con el miedo constante. Los campos se fueron abandonando y el pueblo comenzó a desmoronarse. Yo permanecí, incapaz de dejar el lugar donde crecí y donde viví los momentos más felices de mi vida. Pero cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre la aldea, siento que algo me observa. A veces, en mis pesadillas, veo al espantapájaros con su mirada vacía y su siniestra sonrisa. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que la oscuridad nunca se ha ido del todo. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento que debo advertir a quien las lea, no subestimen el poder de lo desconocido. A veces, lo que parece inofensivo puede esconder una oscuridad inimaginable. Y cuando esa oscuridad se despierta, no hay lugar donde esconderse. El secreto del molino. Me llamo Humberto. Vivo en un pequeño pueblo rural que, aunque olvidado por el tiempo, conserva un encanto pintoresco y una historia rica. Durante la mayor parte de mi vida, he trabajado en el antiguo molino del pueblo, una estructura robusta que ha estado en funcionamiento desde tiempos inmemoriales. A lo largo de los años, el molino ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo y de los secretos oscuros que el pueblo ha intentado enterrar. El molino siempre ha tenido una atmósfera peculiar, una mezcla de nostalgia y algo que no podía identificar del todo. Era una construcción sólida de piedra y madera, con pisos crujientes y rincones oscuros que parecían susurrar historias olvidadas. Desde niño, había escuchado rumores sobre el molino, historias de eventos inexplicables y de presencias extrañas, pero nunca les di mucho crédito. Hasta que empecé a experimentarlas por mí mismo. Todo comenzó con pequeñas cosas. A veces, mientras trabajaba en la molienda del grano, notaba que las herramientas no estaban en el lugar donde las había dejado. Al principio, pensé que era simple distracción o la acción de algún travieso compañero de trabajo. Pero cuando empecé a encontrar puertas abiertas que había cerrado con certeza y escuchar pasos en los pisos superiores cuando sabía que estaba solo, supe que algo no estaba bien. Una noche, mientras trabajaba en el molino después del anochecer, los eventos tomaron un giro más siniestro. El viento soplaba con fuerza afuera y el sonido del molino trabajando era casi hipnótico. Estaba concentrado en mi labor cuando un ruido seco, como un golpe fuerte, resonó en el piso superior. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, y miré hacia el techo, preguntándome si alguna viga se había soltado o si algún animal había entrado. Tomé una linterna y subí las escaleras, cada crujido bajo mis pies intensificando mi ansiedad. Al llegar al piso superior, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba oscura y fría, y la luz de la linterna revelaba polvo suspendido en el aire, brillando como motas de plata. Examiné cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Estaba a punto de bajar cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las vigas, justo por encima de donde había estado trabajando, vi la figura espectral de un hombre colgando. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, balanceándose ligeramente como si el viento lo moviera, aunque no había ninguna corriente perceptible. Tenía una soga alrededor del cuello, y sus ojos, abiertos y vacíos, parecían mirarme fijamente. Sentí un terror abrumador y un impulso instintivo de correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse. La figura permaneció allí, inmutable, y después de lo que pareció una eternidad, desapareció tan repentinamente como había aparecido. Bajé las escaleras con prisa, casi tropezando en mi apuro por salir de allí. Esa noche, no pude dormir, atormentado por la imagen del hombre colgando de la viga. Al día siguiente, conté lo sucedido a mis compañeros, esperando encontrar algún tipo de consuelo o explicación. Algunos se rieron, otros se mostraron escépticos, pero un par de ellos, los más viejos, intercambiaron miradas significativas. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre llamado Don Eusebio, decidió contarme la verdadera historia del molino. Hace muchos años, antes de que yo naciera, el molino era propiedad de un hombre llamado Don Fermín. Era un hombre severo y trabajador, pero también tenía una reputación de ser implacable con aquellos que trabajaban para él. Según las historias, Don Fermín había tomado medidas extremas para asegurar que el molino funcionara sin problemas, incluso si eso significaba sacrificar la seguridad y el bienestar de sus empleados. Un día, uno de los trabajadores, un joven llamado Mateo, tuvo un accidente terrible en el molino. Las versiones variaban, pero todas coincidían en que Mateo había sido encontrado muerto, colgando de una viga con una soga alrededor del cuello. La muerte fue declarada como un suicidio, pero muchos sospechaban que había sido un acto de desesperación causado por las brutales condiciones de trabajo impuestas por Don Fermín. Desde entonces, se decía que el espíritu de Mateo no había encontrado paz y que su presencia todavía rondaba el molino. Don Fermín, tras la muerte de Mateo, también tuvo un final trágico. Fue encontrado muerto en su oficina, aparentemente de un ataque al corazón, pero muchos en el pueblo creían que había sido una retribución por sus actos. Escuchar esta historia me hizo entender que lo que había visto no era una simple alucinación. Había presenciado una manifestación de los eventos trágicos del pasado, un eco de la desesperación y la injusticia que había permeado el molino. Decidí que necesitaba hacer algo para apaciguar el espíritu de Mateo y liberar al molino de su presencia inquietante. Consulté a un curandero local, conocido por sus conocimientos en lo sobrenatural y su habilidad para comunicarse con los espíritus. Le conté lo que había visto y la historia de Mateo, y él accedió a ayudarme. me sugirió realizar un ritual de purificación, una ceremonia para ayudar a Mateo a encontrar paz y para limpiar el molino de la energía negativa que lo envolvía. Esa noche, regresé al molino acompañado por el curandero y algunos de mis compañeros más valientes. Llevamos velas, incienso y objetos que habían pertenecido a Mateo, que don Eusebio había guardado todos estos años. Encendimos las velas y el incienso en el piso superior, justo donde había visto la figura espectral. El curandero comenzó a entonar cánticos en una lengua antigua, invocando a los espíritus y pidiendo su liberación. La atmósfera en el molino cambió drásticamente. El aire se volvió denso y cargado, y sentí una presencia palpable a nuestro alrededor. De repente, la figura de Mateo apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su lado, vi la figura de don Fermín, con una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro. Ambos espíritus se miraron, y en ese momento, supe que estaba presenciando una especie de reconciliación. El curandero continuó sus cánticos, y poco a poco, las figuras se desvanecieron en el aire, llevándose con ellos la sensación de malestar que había impregnado el molino. Sentí una calma y una paz que no había experimentado antes. Sabía que, de alguna manera, Mateo había encontrado la paz que buscaba y que don Fermín también había sido liberado de su tormento. Desde esa noche, el molino cambió. Los eventos extraños cesaron y la atmósfera se volvió más ligera y acogedora. Continuamos trabajando en el molino, pero siempre con un profundo respeto por la historia y los eventos que habían ocurrido allí. El ritual de purificación no solo había liberado a los espíritus, sino que también había sanado una herida profunda en la historia del pueblo. Con el tiempo, el molino se convirtió en un símbolo de redención y de respeto por aquellos que habían trabajado allí antes que nosotros. Organizamos una ceremonia anual en memoria de Mateo y don Fermín, un recordatorio de que las acciones del pasado siempre encuentran una manera de manifestarse en el presente y de la importancia de tratar a todos con justicia y compasión. La experiencia me enseñó que los lugares tienen memoria y que los actos de injusticia y desesperación pueden dejar cicatrices profundas. Pero también me mostró que con esfuerzo y respeto, es posible sanar esas cicatrices y traer paz a aquellos que han sido olvidados. Ahora, cada vez que entro al molino, siento una conexión profunda con Mateo y don Fermín, y con todos aquellos que han trabajado la tierra y han luchado por sus sueños. El molino sigue siendo el corazón de nuestro pueblo, no solo como un lugar de trabajo, sino como un recordatorio de nuestra historia y de las lecciones que hemos aprendido. Y aunque ya no temo a los fantasmas del pasado, los respeto, sabiendo que su presencia nos enseña a vivir con honor y a recordar siempre las vidas que han moldeado nuestro presente. Agua de rosas y sangre negra. Nunca fui un hombre de miedo fácil. Crecí entre surcos de maíz y corrales de chivos en las lomas de San Bartolo, un caserío que apenas aparece con un puntito borroso en los mapas viejos. Allá los hombres aprendemos a madrugar antes que a leer. Cuando el cielo apenas blanquea, uno ya tiene la hoz en la mano y la espalda doblada bajo el sereno. Sin embargo, todo valor se me descosió la noche en que sentí que la vida se me iba y descubrí que, en aquel rancho, hay algo que exige tributo por cada aliento que regala. Era el verano de 2019. La canícula pegaba duro y el polvo se hacía costra en la nariz. Primero llegó un dolorcito de garganta que ignoré. Nadie se da el lujo de descansar cuando el temporal aprieta. Al tercer día ya no podía enderezarme. La fiebre me abrazaba como manta mojada y las piernas se me volvían algodón. Mi hermano menor me montó en su burro y me llevó al dispensario, una bodega desvencijada que la presidencia municipal juraba era centro de salud. Dos cuartos, techo de lámina caliente y una sola camilla cubierta con hule gris. No había médico, solo una pasante recién salida de la escuela, manos temblorosas y una bolsa de suero tibio. Apenas me clavó la aguja, la oscuridad me tragó. Entre vaídos escuchaba a la muchacha haciendo llamadas que nadie contestaba. Al fondo, una radio portátil escupía boleros distorsionados. Afuera ladraban los perros, pero dentro reinaba un silencio pesado que ni los zancudos rompían. supe que era de madrugada porque el ventilador dejó de girar, la planta de luz se había quedado sin gasolina. Yo, pegado a la camilla, sudaba y tiritaba a la vez. Pensé, así se siente morirse. Entonces oí pasos lentos, como si arrastraran botas sobre tierra seca. Quise girar la cabeza, pero los párpados me pesaban toneladas. Una brisa fría, imposible en pleno estío, me acarició la frente. El olor a cloro del suero se mezcló con algo más dulce, agua de rosas marchitas. La sensación me despejó lo suficiente para ver la silueta de una mujer junto al catre. Su vestido era un uniforme blanco antiguo, falda hasta los tobillos, botones perla y una cofia mínima sobre un peinado de tiempos que mi abuela apenas recordaba. Cara alargada, piel ceniza, ojeras profundísimas, más que enfermera parecía retrato sin barniz colgado en una capilla olvidada. No pude hablar, pero ella inclinó la cabeza y apoyó su palma helada en mi pecho. «Todavía no, hijo», susurró sin mover los labios. El calor se me escapó como vapor de olla. La fiebre cayó de golpe. Mis huesos dejaron de crujir. Sentí que flotaba en un estanque de sombra densa, cómodo y ajeno. Cuando me entregué a aquel adormecimiento, la mano se apartó y el aire regresó con todo su peso de paja seca. Me quedé dormido. Desperté entrada la mañana. La pasante, ojerosa, se santiguaba al verme incorporado. Dijo que en la madrugada se había desmayado por falta de sueño y que, al recobrar el sentido, me halló Rosita de lo bien que respiraba. El suero seguía casi lleno. No supe qué contestar. Apenas lograba recordar la voz que me rescató. A los dos días andaba de pie, débil pero vivo. Me dieron de alta con paracetamol y la recomendación de no mojarme. Mi madre lloró de alivio, yo, de confusión. Esa noche, mientras acomodaba el catre de alambre que uso en la Troye, sentí de nuevo aquel perfume a rosas muertas y supe que aquello no había sido delirio. Las semanas pasaron. Volví al riego, a la pizca, a la rutina. Hasta que un vecino, don Abor, vino a buscarme. Traía la cara desencajada. Su hija menor, Martina, se había torcido un tobillo recogiendo leña. Hinchazón brutal, piel violácea. No confiaba en curanderos y quería saber si en el puesto de salud hacían el milagro ese que a mí me salvó. Sentí un escalofrío. Le conté lo poco que recordaba, él se aferró a la esperanza y al anochecer llevó a Martina allá. A la mañana siguiente regresó con la muchacha caminando, apenas cojeando. Nabor juraba que, durante la madrugada, una mujer de blanco le lesionó el pie con un ungüento que olía a alcohol rancio y pétalos podridos. La pasante, entre lágrimas, repetía que no había visto entrar a nadie, se había quedado dormida contra la puerta. El rumor corrió como mezcal barato en fiesta patronal. Las viejas rezanderas aseguraron que la hermana Blanca, así la bautizaron, era un ángel. Otros, que era penitente en busca de redención. Pero el sacristán viejo me contó algo distinto. Dijo que, 10 años atrás, un terrateniente golpeado por la desgracia acudió a un brujo para salvar al primogénito, enfermo de los pulmones. Le pidió todo su ganado y algo más raro, espacio y silencio donde la muerte no grite. El hombre donó la bodega y varios litros de cal para blanquearla. El chamán realizó un rito al que nadie fue invitado. El hijo sanó. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien se libra de la parca y otros mueren por padecimientos menores, como equilibrio. Quise cerrar los oídos a las habladurías. Pero empecé a notar tragedias que antes pasaban desapercibidas. Un niño con diarrea, muerto en 30 minutos tras visitar el dispensario. Un anciano que entró por un raspón y, en 2 días, neumonía fulminante. Cuando al mismo tiempo alguien sanaba milagrosamente, el panteón recibía un huésped nuevo. La correlación era macabra y exacta como el galope de un reloj sin cuerda. A fines de ese año, la balanza se inclinó contra mí. Mi compadre Pascual, con quien comparto linderos, enfermó de una infección en la mano tras clavarse una espina de maguey. La fiebre no cedía, la carne se le ponía negra. Su esposa, desesperada, me pidió que lo acompañara al dispensario. Yo me negaba a pisar ese umbral, pero la compasión pudo más. Cargamos a Pascual en una camioneta desvencijada y llegamos pasada la medianoche. La pasante de turno no pasaba de 20 años y lloriqueaba porque el generador de luz apenas alumbraba con un foco amarillo. Nosotros nos acomodamos donde pudimos, él deliraba, mascullaba oraciones al revés. En algún momento el foco titiló y se apagó. La oscuridad quedó hecha piedra. El silencio era tan denso que hasta el chillar de los grillos parecía cancelado. Reconocí el aroma de inmediato, rosas podridas, alcohol viejo. Un siseo leve, como respiración contenida, se mezcló con el crujir del catre. No necesitaba verla para saber que estaba ahí. Sin embargo, la vi, emergió de la penumbra, uniforme inmaculado, rostro más pálido que nunca. La luz de emergencia reflejaba sus ojos grises, huecos. Le apretó la muñeca a Pascual y murmuró algo que no descifré. De pronto, el color regresó a la mano del compadre. Su fiebre cayó. Él abrió los ojos, lúcidos. Ella lo soltó y giró hacia mí. Sentí un golpe de hielo en la boca del estómago. No habló, pero su mirada me atravesó con un mensaje nítido: tu saldo se agota. Luego desapareció con un parpadeo. La pasante encendió un cerillo y gritó al ver a Pascual sentado, casi sano. Cuando recuperó la cordura, repitió que nadie había entrado, que las puertas seguían con candado. Desde esa noche no pude dormir sin sobresaltos. Me pesaba la idea de deber algo que no sabía pagar. Empecé a investigar más allá de los chismes. Encontré a un exadministrador municipal que firmó la cesión de la bodega. Viejo alcohólico con la lengua floja, narró que el brujo pidió liberar umbrales y que nadie debería interrumpir las visitas de la asistente cuando acudiera. También exigió que el lugar se mantuviera blanco y silencioso, para que la entidad no se extraviara entre el ruido del mundo. Lo más escalofriante fue un cuaderno de notas médicas incompletas, cada alta inexplicable iba acompañada de un fallecimiento por complicaciones secundarias el mismo día, incluso a veces en la misma habitación. Un patrón matemático de trueque vital. Empecé a llevar la cuenta. La cifra cuadraba, un vivo, un muerto. Cuando Martina se curó del tobillo, un jornalero se desplomó de un infarto horas después. Cuando Pascual se salvó, una niña con tos se ahogó en su cama de fierro. Comprendí que mi propio rescate había cobrado un peaje a alguien que ni conocía. La gratitud se volvió culpa, y la culpa, terror. La víspera de la cosecha grande de 2020, mi madre resbaló en el patio y se fracturó la cadera. El dispensario era la única opción. Me negué rotundamente. Contratamos un pickup para llevarla al Hospital General, 5 horas de terracería. No alcanzamos, a medio camino, el radiador tronó y el motor se ahogó. Estábamos en medio de la nada, sin señal telefónica. Mamá gemía, pálida, sudando frío. Las nubes ennegrecieron el sol. El chofer corrió a buscar ayuda, yo me quedé sujetando la mano de mi madre. El aire se espesó con olor de flores marchitas antes de que anocheciera. Oí, clarito, los pasos lentos en la grava. La figura blanca emergió detrás de la camioneta, como si brotara de la tierra misma. La cofia parecía flotarle sobre el cráneo. Extendió la mano hacia mi madre. No fue valentía lo que hice, sino puro instinto, mi Dios. Balbuceé que no aceptaba más favores. Que si hacía falta un enfermo para salvar al otro, me ofrecía yo a cambio. Ella me observó largo. Sus ojos no transmitían compasión ni crueldad, solo un vacío antiguo. Alzó 2 dedos, como quien cuenta. Luego bajó la mano y el olor a rosa se disipó con un remolino de hojas secas. Mamá se retorció de dolor, pero seguía consciente. A los minutos llegó el chofer con un tractorista que nos remolcó hasta la cabecera. Allí atendieron a mi madre sin mayores complicaciones. Tardó meses en recuperarse, pero sanó sin intervención paranormal. En mi pueblo dicen que desde aquella noche la mujer blanca no ha vuelto a aparecer. El dispensario fue clausurado por riesgo estructural y construido de nuevo en la planicie, con pintura verde y consultorios modernos. Sin embargo, varios coincidimos en haber visto, antes de que tiraran los muros, una silueta pálida espiando desde la única ventana que quedó en pie. Parecía contar algo con los dedos, pero no se distinguía bien. Yo sigo despertando de madrugada empapado en sudor, seguro de oír su voz en la oscuridad. Todavía no, corazón. Cada vez suena más lejana, como eco encañada, pero sé que no se ha extinguido. Porque los pactos antiguos no se rompen, solo se distraen. Y cuando el equilibrio pida otro nombre para ajustar las cuentas, la brisa traerá de nuevo olor a rosas muertas y alcohol rancio. Entonces sabré que mi turno llegó o que alguien pagará la deuda que yo rehusé. En cualquier caso, la muerte que ronda por los ranchos no viene en forma de demonio con cuernos, se presenta con uniforme impecable, paso quedo y voz que hipnotiza. Y si te toca escucharla en la penumbra, recuerda lo que aprendí demasiado tarde: ningún milagro es gratuito cuando la tierra misma firma el recibo con sangre fresca. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.